Que Dios les bendiga en esta noche, hermanos. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de 1 Corintios capítulo 13. Y dice la palabra del Señor en el versículo 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Amén. Dentro de nuestra vida, nuestra relación con Dios, hay algunos detalles que creo que es muy importante que los podamos ver. Hay un detalle que debemos de estarlo revisando continuamente en nuestra vida, y es precisamente esto que acabo de leer en esta noche, ese amor que debemos de tener con Dios. Continuamente lo debemos de estar revisando, que aquello no se deteriore, no se envanezca, no se enfríe. Porque cuando eso sucede, hermanos, pasan algunas cosas, pero terribles, terribles en la vida cristiana. Al transcurrir el tiempo, cada vez más se debe de fortalecer. Nuestro amor a Dios cada día más debe de fortalecerse. Y ahí van a ver ustedes cómo enseña la palabra del Señor sobre este tema. Pero es importante que nosotros entendamos, como se ha explicado en otras oportunidades, se registran cuatro tipos de amores que hay. Lo voy a explicar así rápidamente. Se conoce como el amor eros. El amor eros es aquel amor que hay entre parejas. Esa atracción de un hombre hacia una mujer es normal. Aquello es normal. Pero también hay peligro que eso también pueda deteriorarse. Hay un gran peligro y nosotros como creyentes también, hasta en esos aspectos debemos de estar, pero bien atentos también, porque Dios nos dotó también de este aspecto en nuestra vida. Ese amor entre parejas, donde ese amor no se debe de deteriorar. Aunque pase el tiempo, aunque pase los años, pero aún así existe el peligro en que se pueda perderse. De ahí, cuando aquello se pierde, es cuando surgen las infidelidades, surgen aquellos grandes líos en los hogares, aquellos grandes problemas que se dan, y ese es un gran peligro. De hecho, hermanos, que la palabra del Señor habla sobre este aspecto tan práctico dentro de la vida de nosotros los seres humanos, como es que en la palabra del Señor encontramos detalles sobre esto que les estoy hablando en esta noche. Y, por ejemplo, si nosotros leemos algunos pasajes, Proverbios capítulo 5, versículo 18, hasta estos detalles la palabra del Señor da precisamente indicaciones y dice... Dice, sea bendito tu manantial. Dice, aquí está hablando precisamente de eso que les estoy hablando en esta noche. De ese amor eros. Dice, sea bendito tu manantial. Alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Y en su amor recréate siempre, dice. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena? ¿Abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están delante de los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenidos serán en las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección, y errará por lo inmenso, lo, lo inmenso de su locura. ¿Qué hay detalles tan prácticos, tan, yo diría, tan humanos que se deben de comprender? ¿Qué sucede cuando entre las parejas se pierde ese amor? Pues surgen los grandes líos, surgen los grandes problemas. Eso se da en el mundo, fuera del conocimiento de Dios. Dentro de la iglesia, como iglesia, como los que oímos la palabra del Señor, ese conocimiento lo debemos de tenerlo bien claro. Lo debemos de tenerlo bien, bien presente, pero nuestro enfoque no se va a quedar atrapado únicamente en este aspecto. En el mundo hay grandes problemas, destrucción de hogares, parejas destruidas por todos lados, por la falta del conocimiento de la palabra de Dios. Así es que paso nada más así rápidamente sobre este aspecto. Yo creo que es importante que cada pareja que asista a la iglesia debemos de estar, pero bien atentos, debemos de ser muy cuidadosos, para que hasta en ese aspecto podamos ser ejemplos para el mundo. Así lo establece la palabra del Señor. Ese es el amor eros, el amor erótico. El peligro que se pierda, sí lo hay. Como iglesia, como parejas, pues también aconsejamos que continuamente las parejas deben de hablar, deben de haber comunicación, debe de haber conversación, se debe de cultivar esta buena relación también entre parejas, porque eso tiene efectos sobre los hijos. Paso a otro detalle porque no me quiero quedar atrapado ahí. Está también lo que se conoce filia, o lo que es el amor fraternal. El amor fraternal es algo que va enfocado a la amistad profunda y la lealtad al compañero. Ese amor fraternal es lo que se debe de cultivar dentro de nosotros continuamente. Es increíble cómo la palabra del Señor da muestras, ejemplos sobre todos estos detalles. Por ejemplo, si ustedes se recuerdan de aquel caso llamado David y Jonatán. Estos dos jóvenes llegaron a tener un compañerismo tan grande, llegaron a quererse tanto, pero nada que ver, hermanos, nada que ver con ese amor sucio que se da entre, hoy en día, hermanos, que se da entre los homosexuales, hombres con hombres. Es un amor hasta diabólico. Pero la palabra del Señor habla precisamente de ese compañerismo que hubo entre ellos. Se cuidaban, se ayudaban, buscaban a Dios juntos, trayendo ese enfoque dentro de nosotros. Hermanos, aquí en esta lucha que venimos ya, yo diría, por años, que venimos trabajando juntos, luchando juntos, esforzándonos juntos, yo creo que hay algo muy hermoso, y es precisamente, nos ayudamos, ¿verdad? Eso no debe de perderse, no debe de perderse en nuestra vida. Al transcurrir el tiempo, pasan algunos detalles, por ejemplo, algunas discordias, algunos desacuerdos, algunos problemas, cuestiones puramente de carácter. Eso hay que irlo limpiando, hay que irlo limando. No debe de ser un obstáculo para seguir nuestra carrera. Cuando ya hay alguien que crea esto, que ya es continuo dentro de su vida, la palabra de Dios da lineamiento sobre estos aspectos, porque sí puede atentar contra la unidad, contra la armonía, contra el compañerismo, Pero la palabra del Señor nos enseña precisamente de que nosotros continuamente debemos de estarnos ayudándonos unos a otros, continuamente. Su mirada, su visión, su sentimiento debe de ser en qué ayuda a su hermano, en qué lo apoya, en qué lo edifica. Todo eso nos hace precisamente ser compañeros, como dice el apóstol Pablo, utiliza un término, compañeros de milicia. Por amor a mis hermanos y mis compañeros, diré yo la paz sea contigo. ¿Qué quiere decir eso? Esa lucha que debemos de tener continuamente por buscar el bienestar del otro debe de ser tan real en nuestra vida. Eso se llama amor fraternal. Eso debe de existir. Usted no debe de llevar una vida aislado, como que se termina mi culto y cada quien por su lado. No nos conocemos, de olvidar. Eso es algo tan especial. Tan especial que lo debemos de mantenerlo siempre. Y sobre este aspecto, precisamente el Señor Jesús lo mencionó en el libro de San Juan capítulo 13. Es tan conocido, San Juan capítulo 13, dice en el versículo 34, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Oigan este mandamiento. En esto conocerán que todos sois mis discípulos. ¿Y qué dice? Ese es el amor, precisamente, el amor fraternal. Ese amor fraternal que debe de manifestarse en nosotros, debemos todos luchar por avivarlo. Todos. Una recomendación, nunca se aproveche de su hermano. Nunca. Si por alguna razón hace un negocio, le hace alguna cuestión, nunca debemos de aprovecharnos de los demás. Al contrario, todos debemos de ver en qué ayudamos, en qué aportamos. Si usted está recibiendo algún beneficio, no trate de beneficiarse más de los demás. Al contrario, debemos de ayudar. Así como usted está recibiendo algún beneficio, vea también en qué beneficia a su hermano. Ese es importantísimo, porque si nos pasamos los límites que establece la palabra del Señor, ya vamos por otro lado, ya no se cumple en nosotros la palabra del Señor. Entonces, eso da unidad, da armonía, da compañerismo y cosas, valores tan bonitas que se dan en nuestra vida. Romanos capítulo 12, dice en el versículo 10, dice, amaos los unos a los otros con amor, ¿qué dice? Fraternal en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Sobre estos detalles hay muchas cosas tan importantes que la palabra del Señor nos enseña que debemos de estarlo practicando. Que todos nosotros debemos de estar, yo diría, cultivando ese amor continuamente dentro de nosotros, el amor fraternal, el amor entre hermanos. Debemos de estar continuamente. Por eso la palabra del Señor dice que nosotros debemos de ser personas muy hospedadores. Sí, hospedadores. Tenemos el privilegio, tenemos la oportunidad en que vienen hermanos nuestros de los departamentos, vienen de otros lugares. La visión debe de tener uno, a ver en qué ayuda. A ver en qué, cómo contribuimos para el bienestar de nuestros hermanos. Usted me podría decir, hermano, yo no tengo dónde hospedar, ni siquiera un espacio, mi espacio es bien reducido. No tenga pena, puede contribuir de otra manera. Podemos contribuir de otra manera. Por ejemplo, qué agradable es ver cuando hay hermanos que no salen a la obra, pero vienen, van con otros. Aquí está, hermano, ponen su galón de gasolina. Vaya a visitar a nuestros hermanos. Ese sentimiento que debe de manifestarse en nosotros debe de ser tan hermoso. Yo he tenido el privilegio, hermanos, en ser un, yo diría, un puente de bendición para otros, porque hay hermanos que dan un aporte, dicen, llévele esto a tal hermano que está enfermo en tal lugar, por favor, háganselo llegar. Uno ve aquello, uno dice, ese es el cumplimiento de la palabra de Dios. Todo eso se debe de practicar, se debe de continuar, pero hay un peligro que si también puede, aquello puede perderse, ya, puede desvanecerse dentro de nuestra vida y hay mucho peligro ahí. Está también lo que significa storge. ¿Qué es eso? El amor familiar. El amor familiar es un detalle que nosotros, hermanos, no lo debemos de descuidar por nada. La palabra de Dios habla precisamente que en este tiempo se iban a perder estos valores. Leamos lo que dice ahí en 2 Timoteo capítulo 3, dice en el versículo 1, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, oigan esto, tan egoísta, solo pensar en tanto, uno mismo, ¿saben, hermanos, cómo podemos nosotros identificar a alguien que se ama tanto a sí mismo? Cuando lo lastiman, le duele demasiado. Siente una herida profunda. Ese es mucho amor a sí mismo. Ese es un amor enfermizo. Eso no conviene. Entonces dice aquí, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. ¿Qué dice ahí? Desobedientes a los padres e ingratos. Esa armonía que debe de existir entre padres e hijos como familia debe de ser una realidad. Todos debemos de cultivar. No importa que su familia no venga a la iglesia. Aquí hay un detalle que todos debemos de revisar, hermanos. No importa que su familia no venga a la iglesia. ¿Qué hace usted por ellos, para reconvenirlos, para hacerlos reflexionar, para que puedan llegar al conocimiento de la verdad? Todos debemos de hacer algo. Nos deben de conocer, no personas como quien dice, personas aislados, personas de pocos amigos. No debemos de ser así. No. Oportunidades que tengamos, debemos de hablar precisamente de esa familia que Dios nos permitió nacer en un hogar, en una familia. Debemos de luchar, hermanos, por hacerles llegar el conocimiento de la verdad. ¿Qué está haciendo usted? Algo debemos de hacer. Yo por mi lado lucho por mi familia. Lucho para que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Pero dice aquí, desobedientes a los padres, sin afecto natural, implacables. ¿Saben, hermanos? Ese afecto natural que debe de existir entre padres, hijos, eso debe de ser algo que no se debe de perder. Hay una etapa donde que todo ser humano lo pasamos, es precisamente la etapa de la adolescencia, donde cuando uno regaña a un adolescente, pensemos, regaña uno a su hijo y solo se queda oyendo y ni dice nada. Solo su respuesta es, no, sí. Y así una actitud tan cortante. Si tú estás en una edad de la adolescencia, yo te recomiendo, busca al Señor, busca a Dios, búscalo, porque fácilmente se puede perder ese afecto natural que la palabra del Señor habla. Fácilmente se puede perder. De ahí se crean grandes barreras entre padres e hijos. Lo normal sería que cuando uno mira a sus padres, pues, un abrazo. ¿Cómo te va? ¿Te puedo ayudar en algo? Eso debe de ser una realidad en nuestra vida. La palabra del Señor habla de que en este tiempo se va a perder el afecto natural. Y esa es una realidad que se vive en el mundo, hermanos. Cada quien en su mundo. Y esa es la cultura de una de las naciones poderosas que hay, cada quien por su lado, cada quien en su mundo. Padres, abracen a sus hijos. Hijos, expresen su cariño a sus padres. Algunas veces piensan los hijos cuando están en la etapa precisamente de la adolescencia, piensan que una regañada de papá o de mamá es que no lo quieren a uno. No, 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 no es así. Y aparece otra persona por ahí y le mete cabeza a uno y le dicen que no lo quieren a uno en el hogar. Ahí es donde se destruyen aquellos valores. La palabra del Señor hace mención, por ejemplo, de la relación entre Abraham y su hijo. Un día Dios le dice a Abraham, le dice: Abraham, me entregas a tu único hijo, a quien amas. Le dice. Abraham le dedicaba tiempo a su hijo. Claro que sí. Le dedicaba tiempo. Algunas veces, a esa edad, los muchachos no hay quien los aconseje. Padres, hay que dedicarle tiempo a esa edad. Hay que dedicarles cariño y también hay que aplicarles la corrección cuando lo necesitan. Eso es muy importante. La palabra del Señor nos establece un equilibrio muy bonito en todos esos aspectos, entonces es muy importante. Ese amor entonces entre familia debe de ser algo tan hermoso. La palabra del Señor hace referencias precisamente de una mujer llamada Ruth, con su suegra llamada Noemí. Una relación tan bonito, tan especial, que con el tiempo eso se ha ido deteriorando. Se ha ido deteriorando hasta en bromas hacen ahora. Ustedes han oído esa expresión que dicen, así como se dice suegra en árabe, aléjala. O sea, como quien dice, hasta hay una expresión así como quien dice que se aleje de mi entorno, de mi vida. La palabra del Señor habla precisamente de un compañerismo, de esa correspondencia de amor que debe de existir, a tal punto de que esta mujer dijo: tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, donde tú murieres yo moriré. Viva el Señor, que solo la muerte nos separa entre tú y yo, le dice. Esa es una expresión de familia entre la suegra y la nuera. La buena pregunta es, muchas hermanas que hay aquí que ya tienen nueras, ¿cómo se comportan? ¿Y las nueras cómo se comportan con su suegra? No sé, la verdad es que no sé. La palabra del Señor da lineamientos tan especiales, tan bonitas como esas. Yo creo que todos debemos de entrar, de conocer la voluntad del Señor en estos aspectos. Hay una profecía que habla precisamente en el libro de Malaquías acerca de del ministerio que iba a tener el profeta Elías. Y dice así en el libro de Malaquías, dice: Él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres. En el mundo es normal en que cada quien por su mundo, todos separados, Pero ¿cómo es que dentro de la iglesia sea algo tan precioso, tan hermoso? Esa armonía que se debe de vivir en familia debe de ser una realidad. De manera que todo esto, hermanos, es una práctica que debemos de tenerlo. Así, una práctica continuamente. Dios da el equilibrio, Dios da la sabiduría para poder ver todos estos detalles. Y por último, está lo que me interesa ocupar en esta noche con la iglesia. El amor ágape. El amor ágape es ese amor incondicional, espiritual, enfocado al bienestar del prójimo. Ese amor ágape, ese es el amor de Dios hacia nosotros, que nosotros también lo tenemos que tener. Vamos a leer ahí como dice en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7, dice: amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Aquí está hablando del amor ágape. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que, ¿qué dice? Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado, ¿qué dice ahí? Ese amor ágape, ese amor incondicional, ese amor es lo que nosotros debemos de luchar, debemos de estarlo practicando en nuestra vida. Cuando alguien ha sido amado por Dios, como dice aquí, no que nosotros hayamos amado primero a Dios, Él nos amó primero. Cuando uno está consciente de ese amor de Dios por nuestras vidas, entonces viene uno, lo manifiesta uno a la práctica, en que debemos, ¿qué dice? ¿Cómo dice ahí? Qué difícil es amar cuando lo ofenden a uno, ¿no? ¿Sí o no? Cuando uno le da lugar a eso, en que uno es ofendido, uno le da lugar a eso, Satanás se mete y uno dice: me ofendieron, mejor ya no voy a estar ahí. Me lastimaron, mejor me alejo. Me hicieron de menos, mejor me separo. Cuando uno tiene esa mentalidad, le está dándole lugar al diablo. Saben, hermanos, que cuando uno tiene el amor de Dios en su vida, aunque lo lastimen a uno, usted ahí va a estar, aunque lo hagan de menos, porque usted ama incondicionalmente. Pero cuando uno ama condicionando, ahí sí ya no funciona. Cuando le hacen a uno alguna ofensa, cuando le hacen algún desprecio, ¿cuál va a ser su actitud? Usted mismo puede evaluarse. Si el amor de Dios está en su vida, usted mismo puede evaluarse. Algunas veces cuando lo dañan a uno, mira, te quiero contar que me dañaron, mira, te quiero contar que me dijeron, mira, te quiero contar, ¡y! Ese amor propio es dañino. Pero el amor de Dios, ese amor con que hemos sido amados, ese amor ágape, no importa que lo ofendan a uno, pero para eso hay que nacer de nuevo. Si no, no lo va a lograr uno, hermanos. Hay algunos detalles más Por ejemplo, hay un peligro que nosotros debemos de luchar porque no se dé en nuestras vidas. Veamos ahí en el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Voy a leer en el versículo 2. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti, ¿y qué dice? Hay un gran peligro que nosotros podamos enfrentar, hermano. Las carreras de la vida, el mucho activismo, pueden hacernos daño. Así honestamente puede hacernos daño. Todo debe tener un equilibrio. Sus actividades deben tener un equilibrio. Nuestras actividades cotidianas, que donde nos movilizamos tantas veces, debe de tener un equilibrio. Porque si no, podemos fácilmente descuidar lo más importante. Les voy a comentar un caso que yo lo vi un día. Un hermano estaba pintando. Para no ir tan lejos, estaban pintando ahí, ¿ve? Y el hermano estaba deteniendo la escalera aquí abajo y el otro estaba sobre la escalera, hasta arriba. Y viene y apareció un hermano y le dijo, ¿quiere comer, hermano? Le dijo, ah, sí, gracias, dijo. Y dejó al hermano en la escalera ahí y fue a traer una refacción que estaba dando. Se vino en la escalera y allá cayó el hermano, ¿verdad? Y el otro estaba más preocupado en una refa que la vía del otro. Miren, solo para que ustedes puedan evaluar. El otro día un hermano estaba pintando sobre una escalera y se le movió la escalera, se vino y se regó la pintura y el hermano cayó por allá. Cuando llegó, la pintura, dijo. Le dio más pena la pintura que la vida del hermano. La mucha actividad que uno pueda tener debe de tener un límite en nuestra vida. Todo, en todo sentido. En todo sentido. Si eres un hermano, un empresario que tienes mucha ocupación, tienes que atender por aquí, por allá, correos electrónicos, llamadas telefónicas y aquí y allá. Debe de haber un equilibrio. Porque no sea que descuides lo más importante de tu vida. La iglesia de Éfeso, arduo trabajo. Arduo. Pero dice que descuidó lo más importante. La palabra de Dios nos llama a una reflexión y es muy bueno. Nos llama a ser conciencia. Algunas veces, hermanos, por tanta actividad, choca uno. ¿Por qué choca uno en un privilegio? ¿Por qué choca uno en un turno de servicio? ¿Por qué? ¿Por qué existe algún encontronazo en una actividad? ¿Saben por qué es? Por falta de espíritu, falta de presencia de Dios. Ya se aproxima nuestro retiro del fin de año. En respetos, hay que estar atento a un montón de cosas. Y allá, que no sé qué, que no sé cuánto. Siempre recomendamos a todos los servidores que están dentro de la iglesia, detengámonos y estemos atentos, porque no sea que por mucho activismo podamos perder nuestro primer amor. Lo mismo puede pasar en todas las actividades. Si alguien cuida baños, se nota cuando alguien busca a Dios. Así como los que cuidan la puerta, se nota cuando alguien busca a Dios. Los que suben a cantar en música, se nota cuando alguien le ora, le pide a Dios. Los que cuidan en sala cuna, se nota. Por eso de que les decimos, hermana, procure no llegar corriendo en su privilegio, que ahí ya llegando usted, porque ya tiene que... No, hombre, procure. Ama. Si le toca un privilegio, doble rodillas. Si le toca una actividad, clámele a Dios. La mucha ocupación, el mucho trabajo, tiene efectos muy dañinos sobre la vida de alguien. Se tiene que reprochar precisamente. Jesús tiene que reprochar a aquella iglesia ejemplar. Se tiene que decir, has dejado tu primer amor. ¿Qué sucede cuando alguien deja su primer amor? El apóstol Pablo utiliza esta frase, hermanos, utiliza, el amor nunca, porque ese es nuestro tema de esta noche, el amor nunca deja de ser. ¿Saben, hermanos, que el amor que usted le pone hoy a la palabra de Dios, ese amor que usted le pone hoy a la palabra de Dios, es un amor que no es presionado por los pastores, por nada, es algo nato, eso brota. Ese amor que usted le pone a las cosas de Dios hoy, ¿saben ustedes, hermanos, que eso lo vamos a llevar por toda la eternidad? Cuando dice el amor nunca deja de ser, el amor nunca se desvanece, pues. Podemos irnos a la tumba, nos llevan nuestro cuerpo al cementerio, que por cierto ahí es donde muchos le tenemos miedo, llegar a un cementerio, pero pensemos que finaliza nuestro día, nos llevan a un cementerio y ahí nos quedamos. El cuerpo se destruye, se corrompe. El espíritu regresa a Dios, pero la esencia, su esencia, nuestra alma, lo que somos nosotros, saben, hermanos, de que un día Dios lo va a volver a vestir. Dios lo va a volver a vestir, solo que ya no con este cuerpo de, yo diría, de muchas aflicciones. La palabra del Señor habla precisamente en el libro de Isaías, capítulo 26. El día que el Señor nos levante, el día que el Señor despierta a los que durmieron, a los que descansaron en Dios, ¿sabe qué dice la palabra del Señor, hermano? De que despiértate y canta, oh moradora, oh moradores del polvo, dice. ¿Saben, hermanos, que un día ese amor con que usted amó a Dios, eso nunca se va a separar de nosotros? Así como amamos a Dios aquí, así lo vamos a amar por toda la eternidad. Ese amor que entonces que le mostramos a Dios en vida aquí, eso nos va a hacer un día que nos despertemos de la tierra. ¿Y saben qué fue lo primero que vamos a hacer? Cantarle a Dios. Alguna vez me pongo a pensar, de repente, quién sabe que su cántico, la alabanza que más le gusta a usted, porque dentro de todas las alabanzas, todas son bonitas, pero hay alabanzas que a uno le gusta mucho más que otras. Esa alabanza que a usted le gusta, de repente un día usted se va a levantar del polvo cantándole al Señor. Porque saben, hermanos, que cantamos por amor. ¿Cómo canta usted? Tenemos que cantarle a Dios por amor. ¿Cómo sirve usted? Tenemos que servirle al Señor por amor. Me llama la atención cuando habla precisamente, habla aquel siervo de Dios acerca de su encuentro con la palabra. Es Ezequiel. Cuando él habla de su realidad con la palabra, dice, Señor, fueron halladas tus palabras y yo me las disfruté. y yo me las comí. Y fueron para mí por gozo, por alegría, dice. Ese amor que usted entonces, hermanos, y yo mostramos a Dios hoy así, así, ese amor lo vamos a llevar por toda la eternidad. ¿Por qué debemos de estar atentos que nuestro amor no se enfríe? Porque saben, hermanos, ¿qué sucede cuando nuestro amor a Dios empieza a enfriarse? La pérdida de sentimientos, la pérdida de energía, la pérdida de entusiasmo, la pérdida de fervor, se empieza a perder en nuestra vida. Entonces, piérdese la motivación. Y sigue viniendo a la iglesia, solo que usted es una persona muy activo y sigue viniendo, pero prefiere estar ocupado en otras cosas y no disfrutando la palabra de Dios. Ese es el peligro. Dejar el primer amor, ese es un gran peligro. Por eso es de que cuando el apóstol Pablo entonces, y con esto finalizo, habla él ahí precisamente de esta realidad espiritual, dice el versículo 8, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Sí, las profecías se van a acabar. Hay muchas profecías que están dichas, que ya se cumplieron, otras se están cumpliendo y otras están por cumplirse. Cuando se terminen de cumplirse las profecías, se van a acabar, ahí se terminó todo. ¿Cesarán las lenguas? Sí, así es. ¿Las lenguas cesarán? Cuando estemos en la eternidad, no va a necesitar usted hablar en lenguas. La fe terminará. La fe tiene una función en nuestra vida hoy temporalmente. Lo que nos conecta, lo que nos une a Dios y todo, pero eso va a dejar de ser, porque cuando venga lo perfecto, entonces lo veremos tal como es, y ahí estamos, ¿ves? El amor nunca deja de ser. Por eso dice aquí, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, no hace nada indebido. ¿Saben, hermanos? Porque nosotros nos mantenemos en este mundo luchando por hacer la voluntad del Señor, luchando por llevar una vida santa, una vida entregada, pero nadie nos obliga. ¿Saben ustedes? Algunas veces, ¿por qué nos critican? Es que a ustedes ahí en la iglesia los obligan. Bendito Dios, Dios me ha permitido ya estar algunos años dentro de esta congregación. Nunca me han obligado. Nunca. ¿De verdad? Desde que Dios me permitió venir a la iglesia, a mí nunca me han obligado. Algunas veces cuando yo oigo a algunos hermanos, dicen, es que nos obligaron, es que les impusimos una ley. Perdón, hermano, la verdad es que nos equivocamos, pero a mí nunca me han obligado. Yo santifico mi vida porque quiero amar a Dios más. Yo me aparto de toda iniquidad, de todo lo malo, porque amo al Señor. Quiero estar un día con Él, quiero verlo un día. El amor nos motiva a servir al Señor. El amor nos impulsa a seguir, hermanos, amando al Señor. El amor nos impulsa a tomar decisiones. El amor en nuestra vida nos impulsa a hacer tantas cosas, pero nadie nos obliga, porque el amor nunca deja de ser. Hasta el momento, ¿cómo actúa usted? ¿Será que ha descuidado algunas cosas en su vida? ¿Le viene a darle sueño ya en los cultos? ¡Oh, es un síntoma peligrosísimo! ¿Está dentro de la congregación y está pensando en otras cosas? ¡Un síntoma peligrosísimo! ¿Presenta desganos en su vida, una desmotivación? ¡Síntoma peligrosísimo! Es tiempo de reflexionar. Es tiempo de revisar qué está pasando en nuestra vida. Estamos a tiempo para poder cambiar. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Me alegra mucho verles, a seguir luchando y que nada interfiera nuestro amor hacia Dios. Hay que seguir amándolo con ese amor inalterable que habla la palabra de Dios. Amén.